Le damos la bienvenida al edil Carlos Quiroga del Frente de Todos, Todas y Todes. ¿Cómo le va, Quiroga? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le
Hola, ¿cómo
va,
estás? Buen
Virginia?
día.
Silvia, ¿qué tal?
¿Le va a usted el tema del eclipse?
Sí, la verdad, alguna curiosidad, pero justo a esa hora tenemos una reunión en el Consejo con el secretario de Gobierno que va a exponer sobre el presupuesto 2021, así que la verdad que nos va a pasar de largo. Y las nubes lo
Sí.
están tapando hoy,
Sí,
así que no
no
sé.
nos están ayudando ni un poquito.
No, la verdad que no, por ahora falta un rato, igual 3 horas.
Sí. Carlos, acá decís vos que el secretario de gobierno, lo que nos mandó consejo, al menos como itinerario para la jornada de hoy, como cronograma, da cuenta de Secretaría de Salud, que están desde las 9:30, 11:30, Hospital Municipal y Servicio Siempre, y 13:30, Secretaría de Políticas Sociales. Se sumaría entonces también la gente de.
No, pero en principio eso era el original, después se
Lo
modificó.
cambiaron. Ah,
Políticas
está.
Sociales va a ir el miércoles a las 10.
Ah, y entonces Secretaría de Gobierno, que estaba para el miércoles, pasa para el día de hoy.
Y 12:30.
Exacto. Ah, ahí está, ahora sí. ¿De qué estamos hablando? De las visitas de los diferentes funcionarios que van a argumentar, a dar cuenta de cuál es el presupuesto que tienen planificado para el año que viene. Estuvo presente allí Sandy y también Morena Rosselló la semana pasada. ¿Qué se puede decir de esa presentación y de ese presupuesto para el año que viene en áreas que son claves?
Bueno, que la Secretaría de Economía, a la hora de defender la ordenanza fiscal impositiva, esto es el aumento en el valor de las tasas, la verdad habían estado vendiendo como que iba a ser un 35% de aumento para todo el mundo, lo cual parece razonable teniendo en cuenta los índices de inflación. Pero después nos encontramos con que no es tan así, no es tanto para todos y todas y todes, sino para algunos. Con lo cual, digamos, para muchos el aumento de tasas, si no hay alguna modificación que hemos reclamado, en algunos casos, y se trata de viviendas de valor intermedio, digamos, clase media, gente trabajadora, en lugar del 35, en algunos casos llega hasta el 80%. Adujeron que se trató de un error en la simulación que se hace con una partida X de algún sector representativo para tener una idea de cuándo va a ser el incremento. Pero de los ocho. De las ocho categorías que hay de partidas con baldías o con construcción, de las ocho, siete van a tener aumentos superiores al 35%, salvo que corrijan como fue la promesa. Y en el caso de Rosselló, lo que quedó en claro, lo que ya veníamos nosotros
Carlos,
suponiendo. Sí,
Carlos,
perdón.
antes de
Sí,
pasar a Rosselló y a pasar a lo que tiene que ver con el presupuesto allí en cultura y educación, más allá de que ellos digan que es un error, veremos si esto después se corrige o no. ¿Cuándo se supone que vamos a tener una certeza a propósito de cuál es ese aumento? Porque un
no,
80% es una bestialidad.
ya, porque la ordenanza fiscal e impositiva está previsto que se vote el jueves, el 17. Siempre se hace un día un poquito antes de fin de año para que ya el municipio pueda imprimir y distribuir las facturas correspondientes a enero con el valor actualizado.
Sí.
Así que ya, entre hoy y mañana tendrán que estar haciendo la aclaración pertinente. Después veremos. Igualmente, el oficialismo tiene los votos suficientes por sí solo como para disponer lo que quiera. Lo que no nos pareció bien es que se haya, digamos, divulgado con tanta intensidad que el aumento del 35, cuando efectivamente, por lo que vimos, es muy superior. Bueno, veremos si hay alguna corrección y las cosas se acomodan.
Okay, o sea, vamos a estar atentos entonces a esa corrección para tener el dato finito a propósito de ese aumento.
Efectivamente.
Quiroga, yo lo corté, pero usted estaba por hacer mención también a la postura o a lo que Rosselló, Morena Rosselló, la responsable de Cultura y Educación en el municipio, dio cuenta allí en el Consejo Deliberante.
Sí, en particular en la cuestión de cultura ya lo veníamos nosotros presumiendo, producto de haber revisado el presupuesto que enviaron al Consejo, y se han comido un presupuesto, se han comido un año de presupuesto, digamos. Durante 2020 no se ejecutó ni un solo peso de los recursos afectados, que significan recursos que solo se pueden usar para ese fin, que es espacios culturales independientes, Fondo Municipal de las Artes y eventos permanentes, y se pasó la misma cifra, idéntica, para el 2021, con lo cual, digamos, en principio estaríamos hablando de que para 2021 presupuestan un 40% menos que lo que presupuestaron para este año. Pero peor aún, el de este año no se ejecutó y no, como debiera haber sido, no pasó al 2021 a sumarse al presupuesto propio del 2021, porque va a haber que atender una demanda contenida que no se pudo efectivizar durante este año. va a haber más espacios culturales que requieren asistencia para poder cumplir con los protocolos a la hora de la reapertura. Va a haber organizaciones de la sociedad civil que no pudieron hacer los eventos que hacen año tras año y van a venir reforzados en el presente año con el costo adicional que representa el cumplimiento de protocolos. El Fondo Municipal de las Artes hizo que muchos de nuestros artistas estuvieran digamos, en stand-by porque no había recursos para que les financiaran sus trabajos, y ahora va a venir una andanada de demanda con toda justicia que no va a poder ser satisfecha, más aún o aun cuando este año que viene, a diferencia de 2020, los presupuestos verdaderamente se ejecuten.
Carlos, estamos hablando de 463 millones de pesos que el área cultural del municipio este año no ejecutó, y fueron derivados a algún lado. ¿Qué dijeron?
No, nada. En principio, cuando en su momento, a poco de empezada la pandemia, nosotros reclamábamos que esto se efectivizara utilizando plataformas, modalidades virtuales, podría haber sido la cultura, con el trabajo de nuestros artistas, un soporte psicoafectivo fundamental para sobrellevar una situación a la que nadie estaba acostumbrado, nadie tenía experiencia. Todo esto fue decidido por el municipio, y se dijo que en el marco de la emergencia económica estos recursos estaban disponibles para fortalecer la asistencia en materia sanitaria y en ayuda alimentaria. Nosotros creemos que tan importante como esas dos patas es el tercer aspecto, que es la cuestión cultural, pero bueno, ellos tienen otra mirada distinta. Lo cierto es que cuando se votó la emergencia económica, nosotros logramos incluir un artículo que establecía que debían informar en línea cada vez que se sacaba plata de una partida para redireccionarla a los fines específicos de la emergencia. Bueno, nunca lo hicieron, se agotó la emergencia, volvimos a reclamar informes y ahí nos comunicaron documentadamente que en realidad, primero, que habían fortalecido muy poco las partidas esenciales de salud y alimentación. 36 millones en total contra 80 y pico que se habían gastado de pauta publicitaria, es una diferencia notable. Pero ningún peso de esos 36 millones salió de las partidas del Instituto Cultural. El grueso lo aportó nada menos que la SAPEMA Ambiental, justo en tiempos en que estaban procurando encontrar el argumento que les posibilitara privatizar un servicio como ese. Logramos eso, desactivarlo, tuvieron que retroceder porque todos los argumentos eran falaces, pero bueno, curiosamente ese dato que nos dieron ayudó a robustecer nuestra postura de que no tenía ningún sentido privatizar la recolección de basura. Así que no tocaron un peso de cultura, tampoco se gastó en el fin específico y tampoco se trasladó al presupuesto posterior, aunque sea de modo nominal, perdiendo un porcentaje producto de la inflación, y para sumársele al presupuesto efectivo propio del 2021. Así que se comieron un presupuesto en materia de cultura.
¿Pero qué hicieron con ese presupuesto? O sea,
No, ellos dicen ahora, la explicación que dan es que no hubo recursos para, digamos, que existían en el presupuesto, existía el dibujo, que no hubo ingreso de recursos que permitiera, digamos, que ese dinero físico estuviera disponible para esto. Esa es la excusa que dan. Lo cierto es que no se gastó un peso. Y bueno, pasa al año que viene, pero digamos, con una reducción, la verdad que es bastante complicado el panorama.
De todas maneras, si supongamos que, siguiendo el argumento que ellos dieron, ¿no es preocupante que digan que ese presupuesto es un dibujo también?
No, bueno, el presupuesto siempre es algo que es un presupuesto, digamos, no significa que lo que se vote deba ser cumplido estrictamente, salvo los recursos afectados. Eso sí, fondo educativo, por ejemplo. Eso no puede ir para otra cosa que para el tema de las escuelas. Y si no se gasta todo, no se diluye, no queda, digamos, desbaratado. Pasa al presupuesto posterior. Pero la verdad que el presupuesto es eso. Después veremos cuando se haga formalmente la rendición de cuentas, que va a ser hacia marzo más o menos. Y luego toda esa documentación va al Tribunal de Cuentas, que le corresponde, digamos, revisar todo y evaluar que no se hayan violentado las normas de contabilidad, de finanzas y de todo el quehacer administrativo, para lo que hay normas provinciales que lo rigen. Pero la verdad que ha sido penoso, porque la cultura no era una cuestión secundaria, una cuestión menor, tendrían que haber buscado fuentes de recursos para compensar lo que no era. Por ejemplo, en el Fondo Municipal de las Artes se dice, sí, el presupuesto del Fondo Municipal de las Artes se nutre fundamentalmente con la tasa que pagan los espectáculos que vienen de afuera, los espectáculos grandes, que no hubo ninguno. Es cierto eso. Ahora, gastaron 88 millones y pico de pauta. La verdad que se podría haber hecho de manera un poco con mayor equidad por ahí la distribución de los recursos escasos, ¿no?
Sí, a propósito de esa cifra que vos estás dando, los 80 millones de pauta publicitaria que el municipio de Bahía Blanca dio durante lo que va de este año, en eso hacían referencia quienes se manifestaron el viernes pasado, mientras Rosselló estaba dentro del Consejo Deliberante. Bueno, los carteles rezaban eso, ¿no? Los diferentes ramas artísticas de la cultura nuevamente poniendo el cuerpo en la calle para hacer visible lo que está sucediendo en ese área, y hacían referencia a estos 80 millones de pauta publicitaria, que por cierto es bastante escandalosa, la primera vez que hay una pauta tan abultada en relación a lo que significa esa erogación por parte del municipio.
Sí, también una distribución bastante amañada, digamos. Uh-huh. Nosotros somos partidarios de que el Estado asista con recursos efectivos para garantizar la totalidad de voces.
Sí, pero una cosa es la totalidad de bolsas, Carlos, y otra cosa es que me parece que no había sucedido, corregime porque vos en esto tenés mucha experiencia, que se diera pauta publicitaria a periodistas, no a medios, a periodistas.
Sí, no es la primera vez, pero no en la con los montos que se manejaron esta vez sin ninguna justificación, la verdad, y en una situación de tamaña emergencia. Así que, sí, es clara la denuncia de los compañeros y compañeras de la cultura. Bueno, en favor de ellos hay que decir que cuando le preguntamos a Rosselló, le dijimos, bueno, el año pasado a esta altura discutíamos un presupuesto, que ese sí que era un dibujo, porque a los 10 días quisieron derogar la ordenanza del Instituto Cultural. ¿Eso sigue en agenda? Bueno, sostuvo que no, que eso ya no está en agenda. Es un logro de la movilización que hubo el año pasado, que impidió la derogación el 10 de enero, y que ahora, por lo visto, han congelado la agenda en ese sentido. Ahora, las ordenanzas están, las incumplen. Es valioso que permanezcan para que un eventual posterior gobierno de otro signo político pueda tener herramientas administrativas, institucionales muy sólidas como estas para desarrollar políticas culturales que garanticen el acceso a los derechos culturales a toda la sociedad, ¿no? Y después lo otro, disculpa la lata, pero sí, me estaba acordando que es muy importante, dijeron que el Teatro Municipal se reabriría para la primavera. En enero va a empezar la obra grande, que tiene un plazo de 6 meses. No fueron capaces, no tenían a la mano un dato muy significativo, que es que una obra de 32 millones fue replanteada porque la empresa adjudicataria dijo que todos los elementos que cotizan en dólares han cambiado la ecuación. No sabemos cuánto va a ser el sobreprecio que se va a pagar, pero bueno, si todo anda bien como lo prometieron, en la primavera el teatro estaría abierto, con lo cual habrá estado cerrado más tiempo que el que demandó su construcción, lo cual es todo un símbolo del desapego del gobierno de Gay a la cuestión cultural.
Estamos en diálogo con Carlos Quiroga, edil del Frente de Todos. Carlos, una última pregunta y tiene que ver, vuelvo al tema de la pauta publicitaria. ¿De qué manera te parece que debería ser la distribución de la misma?
Con otros criterios, fundamentalmente este.
¿Cuáles?
Primero, que no sea un porcentaje tan abultado, sobre todo en tiempos de emergencia y de dificultades en todos los ámbitos. Pero después debería fundamentalmente garantizar la presencia de todas las voces, de todas las miradas. Los medios grandes, consolidados, tienen otras maneras de poder llevar adelante su negocio y su tarea. No quiere decir que queden al margen, pero tampoco está bien que se lleven la parte del león y el resto nada. Eso lo hemos discutido cada vez que han ido a discutir el presupuesto. Ahora toca, creo que el miércoles a primera hora, del área de Secretaría Privada, que es la que maneja la pauta. Y ahí veremos, pero bueno, ellos tienen la potestad, obviamente, de aplicar el criterio que se les antoje, ¿no? Es un gobierno que ha sido ratificado hace un año por los vecinos y vecinas, con lo cual tiene toda la potestad para ejercer el poder. Después uno podrá evaluar los criterios y podrá denunciar y cuestionar, pero lo hacen dentro de la legitimidad que les da su carácter de gobierno reelecto.
¿No sería interesante tener algún, digamos, una herramienta legal, no sé, un proyecto allí dentro del Consejo Deliberante para regular esto? ¿Se puede pensar en estos términos?
Se ha intentado, pero ellos tienen los votos suficientes como para obturar todo aquello que de alguna manera conspire contra el modo en que quieren llevar adelante sus políticas, ¿no?
O sea, supongamos que el escenario es otro y que se puedan llegar a tener los consensos. ¿Se podría tener una ordenanza que lo regule?
Y debería haber una ordenanza regulatoria que haga que la distribución sea mucho más justa y que no haya un impacto en el presupuesto global en tiempos de emergencia tan grande como este, ¿no? Porque la verdad es que se necesita plata en un montón de lados, y se notó durante el invierno este, y que para este fin, que no es un fin que no deba existir, digamos, está bien, nosotros creemos que es importante el sostenimiento de la prensa, que es importante la divulgación de las acciones de gobierno y demás, pero bueno, debiera ser con algún límite mucho más preciso, ¿no?
Carlos, hablando del tema publicidad y teniendo en cuenta que el transporte público de pasajeros, tanto colectivos como taxis, son considerados como tales, ¿no? Vemos publicidad en los colectivos, en la parte trasera, aquí en la ciudad, y también en algunos taxis. ¿Esto cómo se regula?
No sé bien cómo está eso. La verdad, hay algunos debe ser algún acuerdo de SAPEM. Eso no aparece en partidas muy significativas, no significa oneroso, no sé cuál es la contraprestación. En realidad ahí el municipio está poniendo, en el caso de los colectivos de SAPEM, es el municipio el que estaría, tendría que percibir en todo caso un ingreso. Uh-huh. Y las publicidades que se hacen en otras unidades particulares debe ser un acuerdo del área de transporte, pero no creemos que tenga una significación decisiva.
Está. No, una duda que había surgido nomás.
Sí, no es un tema menor ese. Habría que buscarle la vuelta también. Bien. Quiroga, muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Buen día.